seguimos en Suelta la Olla y ahora sí tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Josefa Sánchez Contreras. Buen día, Josefa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todas y todos los radioescuchas.
Encantada de tenerte entre nosotras, un placer. Y bueno, por contextualizar un poquito, recordar pues que fuiste una de las ponentes de unas jornadas que se han celebrado en la Facultad de Economía de Sarrico, en Bilbao, los días 28 y 29 de noviembre, jornadas de investigación acción educativa. En estas jornadas se profundizaba en las investigaciones anticoloniales y antirracistas. Josefa es investigadora, activista y ensayista. En estas jornadas que participaste, explicabas varios procesos en los que participas. Comenzaste de tu exposición explicando que la investigación académica ha sido una herramienta de colonización. ¿A qué te referías con esto?
Sí, efectivamente, me refería a que la investigación como tal, digamos, que tiene sus orígenes hace siglos, y en específico la investigación de las ciencias sociales en específico, ha tenido un carácter muy positivista y ha nacido también a la luz de los procesos de conquista y colonización de América, de África, esa necesidad de inquirir, de escudriñar a la naturaleza y de escudriñar a las poblaciones, ¿no? Pues viene de una necesidad de dominación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, disciplinas como la antropología, como la sociología, nacen desde esas pesquisas, digamos, coloniales. Entonces, planteaba que desde ahí se han erigido a los pueblos indígenas como esa otredad a descubrir, como ese otro, ¿no? Como todo aquello que no sea, digamos, occidente, que no sea el estatus, el estándar, es el otro o es la otra. Y entonces esa otredad, esa obsesión por descubrir la otredad, digamos, tiene en el fondo esas intenciones coloniales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar ese viraje hacia lógicas más anticoloniales, ¿no? Y ese viraje creo que se está dando ahora mismo, digamos, en generaciones de intelectuales, de investigadoras, investigadores indígenas, investigadores de otras latitudes del mundo, que están planteando otras preguntas, y preguntas que nacen de realidades concretas, de problemáticas concretas, ¿no? Como pueden ser los despojos de tierras de los pueblos indígenas, como pueden ser la agudización de las lógicas coloniales, de las lógicas racistas que prevalecen en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esas nuevas preguntas están generando todo un campo, digamos, de investigación, están dando un viraje al origen de las investigaciones coloniales, digamos, ¿no? Entonces, esta era la reflexión que hacía, y bueno, pues lo hacía también desde mi lugar de enunciación como perteneciente al pueblo Zoque, un pueblo indígena en el sur de México, y donde mi experiencia en las universidades pues ha atravesado esto, ¿no? O sea, no es lo mismo las preguntas que me pueda hacer que las preguntas que se haga una antropóloga o una socióloga, digamos, ¿no? Y bueno, y esto no significa que solo los que pertenecemos o las que pertenecemos a pueblos indígenas podamos hacer este viraje anticolonial, ¿no? Creo que todas y todos, y la misma universidad y la misma academia, tiene que ir cambiando poco a poco para generar investigaciones que vayan orientadas a hacer mejor esta sociedad, a suprimir las desigualdades de esta sociedad, a responder a las problemáticas más sentidas de estas sociedades tan golpeadas, tan atravesadas por guerras, ¿no? Y creo que esa es una labor que nos compete a todas y a todos, seamos de donde seamos, ¿sí?
Uh-huh. Muy, muy importante. Y bueno, eres coautora del libro Colonialismo Energético, Territorios de Sacrificio para la Transición Energética en España, México, Noruega y el Sahara Occidental, donde señalas cómo las energías renovables que se venden como verdes, entre comillas, esconden prácticas extractivistas, colonialistas y biocidas. ¿Nos puedes hablar un poco más de estos casos que has investigado?
Sí, efectivamente, este libro lo hicimos, lo escribimos con Alberto Matarán Ruiz y con otras colaboradoras como Eva Fulgen del pueblo Sami, Álvaro Campos del País Vasco y entre muchas otras colaboradoras, ¿no? A grandes rasgos, lo que queremos mostrar con colonialismo energético y el papel que están teniendo hoy día las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas a gran escala es que esta propuesta, esta necesidad de transitar a las fuentes renovables, ¿no?, está siendo utilizada, digamos, por las corporaciones y por los estados para repetir una vez más el extractivismo, el despojo, ¿no? Lo que estamos planteando es que sí es necesaria una transición energética a fuentes renovables, es necesaria, es urgente abandonar los combustibles fósiles porque estamos ante una de las mayores crisis, pero tal como están promoviendo hoy día el despliegue de infraestructura eólica y fotovoltaica a gran escala, no está resolviendo este problema. Por el contrario, estas infraestructuras son sumamente dependientes a los minerales y por tanto está demandando y está incrementando la demanda de minerales que se encuentran principalmente en América Latina, en África. Entonces, esto es una gran paradoja. Por otro lado, también siguen siendo dependientes de los combustibles fósiles y ni qué decir de los territorios donde se están desplegando, que en su gran mayoría son territorios de pueblos indígenas, donde las tierras las pueden adquirir mucho más baratas, donde se pueden asesinar a defensores ambientales y hay una gran impunidad y las empresas quedan exentas, donde se pueden violentar los derechos humanos sin ningún inconveniente, ¿no? O en otro aspecto, también en otros territorios, como puede ser en lo que llaman aquí la España vaciada, también están contemplando estos territorios para el despliegue de fotovoltaicas y eólicas, y es que son considerados justamente territorios vacíos, tierras baldías. Y las tierras baldías, que viene de su origen de tierra nullis, ¿no?, es un carácter colonial. El aludir siempre a que un territorio es baldío, no es ocioso, no produce, eso es un discurso típico del colonialismo. Y este colonialismo se está agudizando en la medida que la crisis climática, que la crisis energética se está agudizando, ¿no? Es decir, están utilizando la oportunidad histórica que tenemos para transitar a fuentes renovables, la están utilizando las corporaciones y los estados para despojar de tierras, para aumentar e incrementar el extractivismo. Esto sería grandes rasgos.
Sí, justo te iba a preguntar, ya has empezado como a nombrarlo, ¿no? Tú investigas o analizas el racismo como catástrofe climática en la historia, ¿no? Y la vinculación del racismo y el cambio climático. Si nos puedes decir un poquito más de esto.
Sí, el racismo, una catástrofe climática en la historia, es el capítulo de un libro que recientemente escribí y que va a salir el próximo año, les adelanto, se llama Despojos racistas. Este capítulo en específico lo que reflexiona es cómo el origen o los antecedentes de la huella antropogénica que ha suscitado la actividad humana sobre el planeta, ¿no?, la alteración del clima en el planeta por la actividad humana, pues está vinculada con un antecedente colonial que se remite a los siglos XV, XVI, que se ha generado con la conquista y la colonización de América. Ese tiempo cuando se suscitó la gran debacle demográfica del 90% de población en este continente americano supuso una alteración en el clima, ¿no? Esta primera alteración en el clima del planeta pues es sumamente colonial, ¿no? Está vinculada a procesos genocidas, a procesos de exterminio, a transformaciones del territorio por la implantación de nuevos cultivos que estaban demandando pues los procesos de acumulación originaria, el nacimiento del capitalismo, ¿no? Entonces, esta intersección entre capitalismo, colonialismo, huella antropogénica, ¿no? Pues tiene sus orígenes en estos momentos históricos. Entonces, podríamos decir que toda ese antecedente ha tenido una continuidad hasta nuestros días, ¿no? De tal forma que la alteración en el clima del planeta está estrechamente vinculada con lógicas coloniales, y eso lo podemos seguir constatando hasta nuestros días cuando vemos que el despliegue de esta infraestructura eólica fotovoltaica sobre territorios indígenas está legitimada por discursos racistas, ¿no? Es decir, el racismo, ¿no? El racismo que se inaugura también en estos siglos, ¿no? Que va legitimando que unos tienen alma y otros no, que va legitimando quiénes son humanos y quiénes no son humanos, es una lógica que prevalece hasta nuestros días. Por eso no es extraño que se violenten los derechos humanos, ¿no? Porque ese es un carácter racista, ¿no? Porque hay quienes sí se les reconoce su humanidad y a quienes no se les reconoce su humanidad, ¿no? Entonces, en la medida también que va aumentando la crisis climática, pues van aumentando los discursos racistas de las ultraderechas, de los conservadores, ¿no? Y este aumento del racismo, de los discursos hoy día que apelan por cerrar fronteras de poblaciones, fronteras en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen la función de ocultar, de soslayar, de omitir que son estas poblaciones, digamos, migrantes, estas poblaciones despojadas de sus territorios, de omitir que estas poblaciones vienen de estos territorios ricos en minerales, ricos en energía, y que hoy día están siendo saqueados, ¿no? O sea, hay todavía una continuidad entre esa correlación de el racismo, el colonialismo, el extractivismo y las nuevas lógicas, digamos, de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, a grandes rasgos lo que estaría planteando con el racismo y la catástrofe climática.
Pues muy, muy interesante, desde luego. Tenemos que dejar aquí esta pequeña charla, pero bueno, estaremos en contacto. No sé si te vuelves pronto para... Bueno, no sé si resides en México normalmente. Sí, ¿no?
Sí, me vuelvo pronto a México, sí.
Bueno, pues un abrazo enorme para ti y para todo el territorio, porque al final hablamos de esto, ¿no?, de problemas globales que nos afectan a todos y que, como dices, está muy, muy relacionado con estos temas. Seguiremos atentas a tus publicaciones y ojalá podamos volver a hablar en otro momento un poquito más.
Muchísimas gracias a la radio, a todo el equipo y al espacio, y bueno, a las ondas sonoras que lleguen a todas y todos.
Ojalá así sea. Un abrazo, gracias, compañera.
Un abrazo, saludos, compañera.
Saludos.